La historia que te voy a contar ahora puede que te suene. Puede que conozcas pues un caso de cerca o algún familiar o un amigo. Mira, te hablo de una vida que se rompe cuando se sufre un accidente, cuando de la noche a la mañana dejas de valerte por ti misma y pasas a depender de los demás. Tus piernas no responden, tus brazos tampoco. Debes volver a aprenderlo todo, a comer, a leer, a escribir. Pero ojo, ojo, porque sigues teniendo lo más importante, la vida. Bueno, pues el estar vida es motivo suficiente para seguir teniendo ganas de continuar, de conseguir tus sueños y de esforzarte para ti y también para los demás. Todo lo que conocías hasta ese momento ha cambiado, sí, sí, pero es un impedimento, eso no impide el que puedas lograr otras cosas. Eso es lo que le ha pasado a nuestra amiga, a nuestra siguiente invitada. Hola, Berta.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ahora mismo en la playita.
Ya sé que estás de vacaciones, que esta mañana no teníamos cobertura. Digo, no me diga que... Y me decía Mónica, que el viernes nos dijo que nos atendía, que sí. Digo, bueno,
sí,
a lo mejor...
Sí, es que aquí en Portugal es un poco complicado.
Claro. ¿En qué parte de Portugal estás, verdad?
Pues estoy en Sesimbra, que está como a media hora al sur de Lisboa.
Bueno, ¿y tiempo bueno y bien?
Tiempo buenísimo, muchísimos primos, mucha familia, muchos amigos, o sea que es fenomenal.
Yo diría que por tu forma de hablar, tú como que gallega no eres.
No, yo soy extremeña pura y dura.
De buena cepa.
De buena cepa, igual que toda la familia.
Eso está bien. Oye, Berta, tienes 24 años.
Sí.
¿Y tienes una lesión medular?
Sí, tengo una lesión medular que además es muy alta. Y entonces ya no solo me afecto a las piernas, sino que me afecto también a los brazos, a las manos. Y bueno, todo lo que viene siendo de órganos internos también por debajo de la lesión, pues en parte están afectados. Pero bueno, yo he tenido mucha suerte, la verdad. No he tenido complicaciones ni nada y la verdad es que ahora estoy bastante bien.
Oye, Berta, hablamos de cómo ocurre, cómo sufres esta lesión medular. Y luego hablamos de los sueños, ¿te parece?
Me parece.
Venga. Oye, ¿cuándo ocurre el accidente, Berta?
Pues el accidente fue el 7 de junio del año pasado y nada, fue que ya acabo de terminar exámenes. Bueno, me faltaba de hecho un examen que no me pude presentar y una amiga nuestra se iba a estudiar el Mira Oviedo. Entonces le hicimos una fiesta para despedirle y tal, y nada, me tiré de cabeza y después de cuando te tiras de cabeza, las manos se apoyan en el suelo y las utilizas para impulsarte para arriba, pues a mí se me resbalaron y di con el centro de la cabeza en el suelo de la piscina. Y entonces se me estalló una vértebra, se me rompió otra y todo eso hizo que tuviera un quiste en la médula y fue lo que me produjo la falta de movilidad y todo lo que ha venido después, claro.
Y ahí empieza una nueva vida.
Ahí empieza una nueva vida totalmente. No empieza ahí porque al principio es que no... Vamos, yo por lo menos no era consciente de nada. Al principio como que no aceptas la lesión, parece que te vas a recuperar enseguida. Y entonces sigues como con tu vida de antes, luego ya no. Luego ya es diferente todo.
Uh-huh. ¿Vas al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo?
Sí, bueno, estuve una semana ingresada en la UCI en Salamanca, que fue donde tuve el accidente, y luego me fui al Hospital de Toledo. Y en el Hospital de Toledo estuve 3 días en la UCI, o ha sido 4, y luego ya estuve ingresada en planta pues unos 8 o 9 meses.
Uh-huh. Y ahí ya tienes que empezar de cero, ¿no?
Fue que sí, que fue muy complicado. Bueno, lo primero que aprendí a utilizar fue el móvil. O sea, el móvil ya... Pero porque tenía a mi hermana Artita, la pobre, porque que todos los días le decía que me leyera los WhatsApp y claro, eran como 100 y pico conversaciones de gente preguntándome y tal, porque como siempre me gusta mucho la fiesta y moverme por todos lados, pues tenía amigos en todos lados, hasta debajo de las piedras, así que claro, fue un poco como shock. Además, claro, que es que es eso, es que parece que te crees que nunca te va a tocar y entonces de repente te toca. Uh-huh. Y no sabes responder ni tú ni los que te rodean.
Oye,
entonces fue un poco shock.
Hombre, es que vamos, estamos aquí todos escuchando tu historia con 5 sentidos, con 6 y con 8 sentidos. Oye, decías 9 meses en Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Allí
Sí.
hay una especie de, bueno, hay una rutina de rehabilitación y allí, bueno, me imagino que allí nace otra familia, ¿no? Paralela a tu
Sí,
familia
claro.
Domínguez.
Sí, claro, nosotros allí decíamos que era como gran hermano, o sea, yo, de hecho, al principio mis padres sí que venían por las mañanas y me acompañaban y tal, pero ya al final ahí me dieron una silla eléctrica que yo ya me podía valer por mí misma y bueno, yo iba a mis actividades y todo, ya iba sola. Lo que pasa es que alguna vez me daban algún espasmo por un pasillo y casi me caía de la silla, tenía que llamar a alguien que estuviera por allí. Pero sí, la verdad es que sigo manteniendo relación con los celadores, con las auxiliares, con las enfermeras, con todo el mundo que estaba allí, con mis compañeros del hospital, que se convirtieron en amigos y te haces, claro, te haces ahí una nueva familia porque es tu vida en ese momento. No es un ingreso de un mes, o sea, es mucho tiempo.
¿Cómo se llamaba la compañera de habitación?
Ay, Anastasia. Mi compañera Anastasia, sí. Es que fue, vamos, me libró de muchas. Porque era como que de repente te ves en un ambiente que ves a mucha gente que está muy mal, ves a gente que además a lo mejor está sola, que no viene nadie a visitarle, y entonces llegas a tu habitación por la noche y te quedas sola. Se va a tu familia y te quedas allí en la habitación sola. Entonces tener a Anastasia, que es que era como una amiga, es que nos sacábamos 50 años, pero éramos mejores amigas. Y entonces, pues claro, pues las noches me las hacía súper llevaderas.
¿Dónde está Anastasia? ¿Se quedó? ¿Anastasia se quedó, Berta, en el hospital?
No,
ah.
Anastasia se fue del hospital antes que yo.
Ah, vale.
¿Y Anastasia, luego? Sí.
Y luego me dicen que hay también un chico muy guapo en el hospital.
Sí, bueno, el chico guapo del hospital, como dices tú, nada, fue un amigo que tuve allí en el hospital, un poco más especial, y que venía por la noche a hablar conmigo, y por el día nos llevamos muy bien, éramos del mismo grupo de amigos y tal, pero bueno, por la noche eso, que siempre te quedas sola, y entonces si te dan un poco de conversación o te suben un poco la moral, pues mejor, ¿no? Era un momento que estábamos, además, los dos en una situación muy difícil, entonces siempre que en una situación difícil tienes un apoyo y más de alguien que está viviendo con lo mismo que tú, te hace todo más llevadero.
Estábamos hablando de la recuperación, de la rehabilitación, de lo físico, de lo que se ve, pero claro, que hay un componente también muy importante que es el tema psicológico. Tú decías, jo, volvías a la habitación y claro, tu familia se había marchado y ahí tenía el apoyo de Anastasia o el apoyo del chico guapo, que sin ese apoyo psicológico, sin ese empujón, sin esa ayuda, sin ese sentirse, o sin esa forma de compartir, porque al fin y al cabo ellos saben lo que tú podías sentir, pues
exacto,
hubiera sido la recuperación un poco más difícil, ¿no? A lo mejor, Berta.
Sí, no, es que eso no tenía además nada que ver, porque mucha gente además como que se hunde y se mete en un círculo con la lesión, en un círculo vicioso que no te puedes meter ahí porque es que si no, no sales, o sea, tienes que intentar buscar, que es lo que yo decía, como la otra cara de la moneda, como buscar otras vías de escape y tener tu propia vía de escape para salir un poco de la lesión, porque es que si no te ahogas en ella, o sea, estar todo el día pensando en lo que no puedes hacer, en lo que te estás perdiendo, en lo que hacías antes y ahora no, y tal, y no apoyarte en nadie, ni hablar de otras cosas con nadie, pues al final te acabas hundiendo. Entonces yo lo que intentaba pues era eso, pues hacerme amigos como hacía antes fuera o a lo mejor, vamos, yo era mucho de llamar a mis amigas que estaban en Madrid, que tardaban una hora en venir a Toledo y tomarme mis cervecitas con ellas, pero a lo mejor te estoy hablando de un mes y medio después de la lesión, ya tomándome las cervecitas ahí con mis amigas y intentar un poco hacer vida normal dentro de lo posible, porque claro,
yeah.
Yo me acuerdo el primer día que le di una calada a un cigarro de una amiga mía y me vi un trago de cerveza y me tuvieron que poner con los pies en alto, echar para atrás porque Me mareé muchísimo.
¿A quién se le ocurre,
dije,
verdad?
Macho, ya no puedo beber cerveza, pero ya la segunda que me vi ya me sentó más de lujo, vamos.
¿A quién se le ocurre, verdad? Vaya idea.
Eso fue un mes después del accidente o algo así, o sea, fue súper pronto.
Es que me lo imagino, que te estás quedando sin color en la cara y el humo del tabaco.
Sí, me quedé blanca, o sea, me tuvieron que subir la oxígeno, mis amigos súper asustados.
Sí, le está dando algo, por favor, que le está dando algo. Y es por una calada y un sorbito de cerveza. Y un sorbito de cerveza. Oye, Berta, si tuviéramos que poner música a todo esto, ¿qué disco pondríamos? ¿O qué música? Nosotros que trabajamos mucho con el sonido, tú ya sabes que nosotros somos unos locos de todo lo que suena. Entonces, nos da igual que sea una trompetilla que un cencerro. Nosotros todo lo ponemos. Que si tuviéramos que poner música, ¿qué pondríamos a esto? A tu vida. A ver,
yo mi vida han sido los Beatles. Siempre.
Sí, no me di, pero si tú eres muy joven. Anda, que.
Ah, bueno, ahora mi padre no.
Ah, vale,
yo
vale.
Yo soy joven, pero mi padre no tanto.
Vale.
Yo es que desde chica me he criado con los Beatles. Además, mi padre canta espectacularmente bien y ha tenido varios grupos y siempre han cantado los Beatles. Entonces, no sé, el disco de Abbey Road, digo, a lo mejor.
El disco de Abbey Road. Vale. Oye, Berta, sí. Me lo has puesto, me has centrado ahí, vamos, el tema. Porque ahora viene la segunda parte de tu historia, que son tus sueños. Que decíamos, lo importante es tener la vida y ahora seguir soñando. Bueno, Berta tiene a un padre maravilloso que nos acaba de decir que gracias a él es una fan de los Beatles. Y es un hombre que, bueno, pues que es cirujano. Y entonces ella quiere ser cirujano desde los 16 años. Y lo vas a conseguir, ¿no, Berta? ¿Qué vas a hacer?
Pero el tema de la carrera es que ahora mismo, o sea, yo como me ha cambiado la cabeza totalmente, ha cambiado como todo menos mi afán de ser cirujano, entonces yo espero que en un futuro pueda hacerlo. Lo que pasa es que hay gente que te lo facilita y gente que no te lo facilita tanto. Entonces, pues no sé, poquito a poco, de momento haciendo lo que pueda en cada momento y a ver cómo surge todo, porque yo no sé.
Esto hay que ir poquito a poco, claro, esto hay que ir poquito a poco.
Y día a día. Hace un ratito estaba hablándolo aquí con mi tío Arturo, que le estaba diciendo que ahora, como las cosas que me van a poner nerviosas, como que no las pienso, tengo un mecanismo de defensa en el cerebro, yo creo, que todo lo que me pone nervioso no lo pienso hasta que llega el momento y entonces ya me pongo, pero fatal. Tengo un nervioso máximo como hoy, vamos, que no había pensado en la entrevista hasta ahora, hace 10 minutos y ya estaba de los nervios. Pues lo mismo me pasa con lo de la cirugía, entonces voy poco a poco intentando, haciéndome la matrícula cada año con lo que pueda. Y cuando llegue el momento, pues ojalá y pueda ser cirujano, porque es mi sueño, lo que pasa es que le sueño
y se, hay que lucharlos, ¿eh? Hay que trabajarlos.
Pero, claro,
hay que trabajarlos. Oye,
claro.
¿Cuánta gente estará escuchando ahora mismo la entrevista y dirá, ya me gustaría a mí tener la mitad del empuje que tiene Berta? Ya me gustaría mantener la ilusión, la mitad de la ilusión que tiene Berta, la ilusión con la que habla, la ilusión con la que está compartiendo su historia.
Yo no me lo tomo así, o sea, a mí, yo como si fuera una niña chica y lo tuviera que hacer todo de nuevo, y me sale natural. Lo que pasa es que, aunque a mí me salga natural, sí que veo que no lo es, o sea, que no es normal que sea así. Entonces, por eso intento, pues con el canal de YouTube y tal, también intento que la gente vea mi forma de llevarlo, pero no es que yo sea súper valiente ni sea aquí de hierro, sino que es que para mí es como un aprendizaje normal. Pero bueno, pues la sonrisa esa que me dicen que nunca quite la sonrisa y tal, pues yo creo que hay gente que la ayuda. De hecho, me acuerdo en el hospital que yo siempre iba sonriendo a todos lados y un día, porque todos tenemos también días malos.
Malos.
Exacto. Y yo tengo malos ratos todos los días. Me acuerdo que un día llegué a terapia ocupacional súper seria y se acercó una señora muy mayor, que yo la veía allí siempre, pero nunca hablaba con ella ni nada. y le dijo a la terapeuta que se acercara y tal, me la trajeron en la silla de ruedas y me dijo ella que qué me pasaba hoy, no sé qué, y yo no la conocía de nada, o sea, la veía allí todos los días y le digo, nada, es que hoy estoy cansada, no sé cuánto, y me dice, es que, ¿cómo se nota? Porque es que tú llegas aquí, sonríes e iluminas la sala entera, dice, y es que a todos nos suben la moral y tal, no sé qué, y ahí fue cuando dije, pues, a lo mejor hago sentir mejor a la gente simplemente con poner buena cara, y entonces a partir de ahí, pues me puse mi cara de tetra pero bien, y con esa cara me quedaba.
Y de ayudar a la gente. Berta, pues sí. Ha sido un placer conocerte. Eres un ejemplo, dice que tú vas aprendiendo cada día poquito a poco y nosotros hemos aprendido de cómo llevar la vida, que no es nada fácil en muchas ocasiones. Hay ese 17 de junio del año pasado que las cosas cambiaron para ti. Gracias, Berta. La música la pones tú, el cierre es tuyo, ¿de acuerdo? Besos
gracias.
Fuerte y disfruta
adiós,
las vacaciones. Gracias. Un beso a todos.
Gracias.
Hasta luego, adiós.